Los pactos de Coahuila, por Federico Anaya Gallardo, para Rompeviento TV. El final del año político 2023 tuvo entre sus estelares los escándalos ocurridos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Pleno de Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. Cabe aclarar que frente a ambos espectáculos, los comentaristas de derecha subrayaron mucho más la designación de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, insistiendo en la maldad o bravorista que busca politizar espacios en que debiese imperar la neutralidad política e ideológica. El 9 de enero de este año, nuevo, de 2024, Marco Cortés Mendoza nos regaló la confirmación de nuestras más conspiranoicas sospechas acerca de los arreglos nefastos entre PRI y PAN. En su cuenta de Twitter o X, el dirigente nacional del PAN, arroba Marco Cortés, reclamó al recién llegado gobernador constitucional de Coahuila de Zaragoza, Manolo Jiménez Salinas, por no cumplir con el acuerdo de coalición electoral que lo llevó al triunfo en la elección estadual del año pasado. Junto a su amargo trino, el blanquiazul agregó dos páginas que muestran los goodies que el PRI prometió al PAN a cambio de conducir y siglar la gobernatura de Coahuila en 2023. Anotación. El verbo siglar no lo reconocen los monárquicos académicos de la lengua, pero supongo que quiere decir que los candidatos designados llevan la sigla del partido siglador. Puedes ver el trino y el documento en la Liga 1. Buen material para empezar el año electoral, ¿verdad? Lo más interesante del pacto, inconfesable pero tuiteado, es que el PRI y el PAN se repartieron no solo carteras en el Poder Ejecutivo, sino también órganos autónomos y al menos un puesto de la Judicatura. De acuerdo al documento trinado por Cortés, al blanquiazul le tocaría el Instituto de Transparencia, que en realidad se llama Instituto Coahuilense de Acceso a Información Pública, y la ratificación de Bernardo como magistrado. Sí. El único Bernardo que aparece hoy en la Judicatura coahuilense es Bernardo González Morales, quien nació en el año 75. Es uno de los 23 magistrados que forman el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ve la Liga 2. Veamos el caso González Morales con un poco de detalle. Es relevante porque, recordemos, priistas y panistas se han desgarrado las vestiduras por la militancia partidista de Lenia Batres Guadarrama, nueva ministra de la Suprema Corte. Más pronto cae un hablador que un cojo, decía mi abuela Lola. De acuerdo con el artículo 136 de la Constitución del Estado, de la Liga 3, el Poder Judicial se forma con el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que actualmente tiene 11 magistrados, la Sala Regional de La Laguna, que tiene 5 magistrados, cuyo presidente se sienta también en el Pleno del Tribunal Superior, 4 magistrados distritales, cada uno con un magistrado al frente, y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que son 3 magistrados. Ni los distritales ni los de conciliación se sientan en el pleno. ¿Cómo se designa a los magistrados coahuilenses? Existe un consejo de judicatura presidido por la cabeza del Tribunal Superior y con representantes del Ejecutivo, Legislativo y de las personas juzgadoras. Ese consejo propone ternas al gobernador del estado o listas para los nuevos nombramientos. El gobernador escoge un hombre y lo envía al Congreso. Y este elige por mayoría de 2/3 de los presentes, es decir, 17 de las 25 personas legisladoras que forman la legislatura en Saltillo. Si todos están presentes, claro. Importante, la Constitución coahuilense dice que si la legislatura no decide, la persona propuesta queda como magistrado provisionalmente hasta el siguiente periodo de sesiones. Y si vuelve a ocurrir que no decida el legislativo, el nombramiento se vuelve definitivo. Una regla notoriamente a favor del Poder Ejecutivo que data de la época de mi general Calles. Bernardo González Morales es abogado por la Universidad Iberoamericana de Torreón y litigó para una empresa de petroequipos y 2 despachos particulares en la segunda parte de la década de los 1990. Desde el año 99 milita en el PAN, organización en la que trabajó desde ese año hasta 2002, cuando entró a trabajar en la Secretaría de Desarrollo Social Federal. Trabajó en la CBSOL panista, administraciones Fox y Calderón, hasta el año 2010, cuando retorna al PAN como secretario general de ese instituto en Coahuila. De 14 a 19 fue presidente del PAN coahuilense. podemos apreciar que se trata de una carrera típica para un cuadro panista de la Liga 4, lo cual hace aún más extraño que en el año 2019 el nombre de González Morales haya sido incluido en la lista que el Consejo de la Judicatura envió al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, del PRI. El dirigente estadual panista había sido un crítico mordaz y duro del gobernador, cuya elección impugnó. El líder blanquiazul llamaba espurio a Riquelme desde la jornada electoral del 17. Pese a eso, no solo fue incluido en la lista por un consejo de judicatura dominado por el PRI, sino escogido por el gobernador tricolor como su propuesta. La 61 legislatura lo aprobó el 12 de febrero de 2020. Pero no fue tan sencillo. ¿Cómo logró el priista Riquelme la mayoría calificada de 2/3 para ser magistrado laboral al panista González? En la 61 legislatura, que corrió del 17 al 20, de 25 curules, el PRI apenas tenía 10 personas. El segundo grupo parlamentario era el PAN con 9. Y las 6 curules restantes se repartían 3 para la Unión Democrática de Coahuila, la UDC, 2 para Morena y 1 para el PRD. Por lo mismo, el gobernador Riquelme encontró más cómodo hacer el nombramiento de González en la Diputación Permanente, que solo tiene 11 personas. En el momento en que se votó al magistrado González, la Diputación Permanente estaba compuesta del siguiente modo: PRI 3, PAN 3, UDC 2, Morena 2 y PRD 1. Ernesto Acosta reportó para 12 Super Channel de Piedras Negras el 12 de febrero del 20 que el panista obtuvo 10 votos a favor y una abstención de la Liga 5. La minuta de la sesión de la Diputación Permanente registró unanimidad de 11 de la Liga 6. De acuerdo con Carlos Arredondo Cibajá, en un reporte del 27 de febrero del 20 para La Vanguardia de Saltillo, titulado Se ocupa magistrado indecente, González Morales no era el primer panista beneficiado de este modo, de la Liga 7. En el mismo caso estarían los magistrados regionales Carlos de Lara McGrath y Ulises H. Hernández Torres. Este último, aparte, es el magistrado presidente de los regionales. Ambos tienen carrera profesional en Torreón. Arredondo Cibajá señalaba hace 4 años que la razón para la diversidad en las propuestas para el Poder Judicial en los últimos años parece evidente. Al haber perdido el control del Congreso del Estado, la minoría priista se ha visto obligada a ceder espacios a la oposición y esta, ni tarda ni perezosa, ha decidido aceptarlos. Así dice Arredondo. Nosotros sabemos que, en la realidad, se estaba ya fincando la alianza bipartidista entre PRI y PAN, que aseguró la victoria en las elecciones legislativas y de gobernador del año 23. Lo que estamos viendo en el 24 es más bien cómo se asienta esa alianza y cuál de los socios es el dominante. Me he detenido en el caso de ratificación de Bernardo como magistrado porque nos permite apreciar, lectora, que en Coahuila las negociaciones entre PAN y PRI para formar un frente electoral único frente a la amenaza de la izquierda tiene ya varios años fraguándose e incluye posiciones en los 3 niveles de gobierno, federal, estadual, municipal, así como en todos los poderes del Estado, los 3 tradicionales y los órganos constitucionales autónomos. Hace 6 meses abordé en este espacio las complejidades de la política electoral coahuilense, señalando que las cosas eran más complicadas que la división de la izquierda entre candidaturas de Morena, Guadiana, hoy ya fallecido, y Partido del Trabajo UDC, Mejía Verdeja, hoy de regreso en el redil obradorista. Ante la coalición conservadora del PRI y el PAN, los reclamos de Marco Cortés Mendoza al gobernador prianista, ya electo y ya en funciones, Manolo Jiménez Salinas, nos indican que no todo ha sido coser y cantar en el lado oscuro de la fuerza. Aparte, bien nos viene empezar el año mostrando la hipocresía de la comentocracia conservadora mexicana. Se desgañitó atacando a Lenia Batres Guadarrama, abogada que con sinceridad se reconoce obradorista y aplica su credo político con transparencia al llegar a la Suprema Corte de Justicia. Pero esa misma comentocracia ha guardado ominoso silencio con arreglos como el que hoy te he comentado aquí. Solo hasta que el dirigente nacional del PAN evidenció la negociación a través del trino del 9 de enero, fue que la prensa conservadora denunció finalmente la negociación. Véase la nota de Animal Político en la Liga 8. Pero como hemos visto, la transacción viene de años antes. Muchas gracias.